Primera carta de San Juan, capítulo 2. Primera carta de San Juan, capítulo 2. Continuando con esa gran carta de San Juan, tenemos que recordar que Juan ya era muy, pero muy maduro en la fe. Y también avanzado en su edad. Era un hombre ya de gran experiencia en todos los asuntos de la fe. En todo, Juan tenía mucha experiencia viviendo cerca de Cristo. Cuando Cristo estaba aquí caminando en este mundo, como Santiago, que tenía aún más, Jesús siendo su hermano mayor, los dos nacidos de María, Cristo el primogénito. En el mensaje de hoy, como en toda esta carta, es para ayudarte, es para tu protección. Versículo 12. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Se va a hablar a diferentes categorías de hermanos en diferentes etapas de su crecimiento espiritual. Pero se llama a todos hijitos, porque él era ya como el abuelo, bisabuelo espiritual para todos los hermanos queridos. Otra vez 12. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Se empieza confirmando que estos hermanos no eran salvados por algo que ellos hicieron. Eran salvados por el nombre, para la gloria del Dios tres veces santo. Tenemos que escuchar una y otra vez que estamos salvados por la gracia de Dios. Estamos comprados por la sangre de Cristo Jesús. Es importante siempre excluir toda forma de mérito humano para realmente pensar de manera consistente con las verdades bíblicas. Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, ni la fe eran un poder en nosotros, era un regalo. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Las buenas obras entran en el asunto, pero después de tu salvación, no antes. Si vienen como una expresión de tu amor y de tu gratitud por lo que has recibido gratuitamente. 13. Os escribo a vosotros, padres, personas de más madurez, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Cuando dice jóvenes aquí, es más como personas de 20, 30, 40 años. Está a propósito mencionando todas estas etapas de crecimiento espiritual, porque tiene un mensaje que es para todos. Es fácil para una categoría pensar, bueno, yo ya sé todo esto, y por lo tanto, es por otro, yo no tengo que prestar más atención a lo que dice ahora. Pero no, Juan tiene cosas importantísimas aquí para todos. Y los hermanos están, las hermanas están incluidas por implicación. Los padres o los más maduros tenían conocimiento del Padre, pero de todos modos tenían la necesidad del mensaje de hoy. Los jóvenes que estaban escuchando eran fuertes, conociendo cómo vencer el maligno, pero de todos modos se necesitaban el mensaje de hoy. Y aunque todos, hasta los más nuevos, han conocido al Padre, se tenían grandes peligros por el tema de hoy. 14. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Y está repitiendo a sí mismo. ¿Por qué? No porque era ya muy viejo, olvidando lo que dijo antes, sino que todo esto vino directamente del Espíritu Santo y era todo necesario. Se reconoce el conocimiento que ya tenían y también reconoce sus victorias sobre el maligno. Pero aún así era importante para todos asimilar las advertencias que iban a venir muy pronto. Y las categorías aquí mencionadas no van necesariamente con la edad física de la persona. Timoteo era un hombre joven físicamente, pero muy productivo en el establecimiento de nuevas iglesias. Hay personas que avanzan muy rápidamente en la fe, en poco tiempo, y hay otros que son como nuevos en la fe, aún después de pasar bastante tiempo supuestamente aprendiendo. Y vimos unos en el libro de Hebreos que eran reprendidos por esto. Es que el autor estaba entrando en unas profundidades sobre Melquisedec, pero no era tan fácil para sus oyentes entender. Y dice en Hebreos 5:11, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, han estado en la fe mucho tiempo, pero no han avanzado. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento de bien y del mal. A veces todo es muy nubloso para los que no están muy agudos en la palabra. Ahora, con toda esta preparación podemos ir al mensaje principal del día de hoy, hablando del mundo venenoso. 15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Antes que nada, tenemos que preguntar, ¿qué quiere decir esto con esta palabra mundo? Porque en las Escrituras la palabra mundo, como la palabra siglo, están empleados en diferentes maneras. Aquí en este contexto no está hablando del planeta, mundo. La naturaleza es muy bella y no es en sí algo malo. Pero mundo aquí está hablando de un sistema anti-Dios y anticristo con que el diablo quiere atrapar no solamente a los incrédulos, sino quiere atrapar hasta hermanos, dejándolos más y más débiles e incapaces de servir en el reino de Dios. La influencia del mundo, cuando avances en tu conocimiento de la palabra, lo puedes ver en todos lados, operando, tratando de atrapar gente. La mundanalidad es un tema enorme en el Nuevo Testamento. En el Testamento Antiguo era un problema a veces, como cuando muchos judíos estaban fascinados con los pensamientos de los griegos, o cuando diferentes grupos copiaban la idolatría de sus vecinos, pero con sus leyes dietéticas de comida y otras formas de separación cultural, estaban aislados mayormente de los puros paganos. Otra vez 15, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces, puede ser que hay hermanos que dicen, pues claro, yo amo a Dios, pero tienen tanto amor del mundo que es obvia, muy obvio, que están engañados. En el Nuevo Testamento estamos más en el mundo pero no somos del mundo. Y Cristo dijo que no oraba que seamos físicamente sacados del mundo. Juan 17, 13. En la última noche, antes de su muerte, Cristo estaba orando al Padre. Dijo, pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo os aborreció. El mundo aborrecía los discípulos de Cristo. Y cuando tú andas hablando la verdad, el mundo puede aborrecer a ti. Porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Ahora el punto principal. No ruego que los quites del mundo. Tenemos un propósito de estar aquí. Sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santificaos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo. La verdad de la palabra es la manera de protegerse de la contaminación de todos los conceptos, todas las trampas, todas las seducciones del mundo. Pero por el momento, nuestro lugar está en el mundo, pero no somos del mundo. Así que la solución no es ir y vivir en un monasterio. Existan aquí. Si tú querías ir, a lo mejor se iban a recibirte. Pero en los siglos pasados, la iglesia, entendiendo el peligro del mundo, dijeron, pues vamos a vivir en otro lugar. Construyeron muchos lugares para vivir lejos de todo. Pero el Señor no está pidiendo esta forma de separación. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y dentro del mundo, el mundo venenoso, nosotros somos la sal y la luz. Mateo 5, 13. Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada. Eso es muy terrible. Está hablando de hermanos, de hermanas que no sirven de nada. ¿Con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Entonces, si tú vives exactamente como los mundanos, no va a salir nada de la luz. Será escondida. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así que, viviendo por el momento en el mundo, estamos aquí para tener un impacto positivo sobre este mundo y ojalá un impacto transformativo. Otra vez 15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. El diablo sabe que con las atracciones del mundo se puede arruinar las vidas de muchos hermanos. Está estudiando tus debilidades y las debilidades de tus hijos, de tu esposa, de tu esposo. ¿No es tiempo que nosotros también estemos enterados de nuestras debilidades para saber lo que debe entrar en nuestras casas? Y no voy a dar reglas específicas a todos porque cada familia es diferente, pero ustedes como padres pueden decidir qué cosas que van a permitir en su casa. Bueno, Salomón se caía cuando era muy viejo, con muchas esposas y concubinas paganas, siendo un sabio y uno que conocía bien a su Dios. El enemigo trabajaba con él muy lentamente, con mucha paciencia, pero finalmente las atracciones del mundo estaban demasiado aún para él, como vimos recientemente en el libro de Nehemías. Estudiando Nehemías en los viernes, en 13:25 dice, Nehemías estaba peleando la mundanalidad en Jerusalén después del cautiverio, y dice, y reñí con ellos, y los maldije, y herí a algunos de ellos, y les arranqué los cabellos, y les hice jurar diciendo, no daréis vuestras hijas a sus hijos, y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. Estaban mezclando con el mundo. ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel, bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel? Aún a él se hicieron pecar las mujeres extranjeras. ¿Y obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal tan grande de prevaricar contra nuestro Dios tomando mujeres extranjeras? ¿En contra de qué estaba Nehemías peleando? Sino en contra de la mundanalidad. Entonces ahí era uno que se caía cuando era muy viejo. Siguiendo estas categorías de la introducción, David era más joven cuando él se caía. Pero el diablo sabía que David tenía otras formas de debilidad. Y para los jóvenes de nuestros tiempos, se pueden caer muy rápidamente con todos los medios de comunicación venenosa. Son como presa fácil en las garras del enemigo. Así que la mundanalidad es un gran peligro para todos en la época en que estamos viviendo. San Pablo tenía un gran ayudante en el ministerio del Evangelio, estaba viajando mucho con él, que de repente, por el amor al mundo, lo dejaba Pablo abandonado. Segundo de Timoteo 4:9, procura venir pronto a verme porque Demas me ha desamparado amando este mundo. Ahí había un hermano productivo en el Evangelio, de repente, por el amor al mundo, se fue. Y se ha ido a Tesalónica, creciente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Y vimos en Santiago que simplemente deseando ser amigo del mundo, uno se convierte en enemigo de Dios. No olvides, Santiago era muy cerca de Cristo, medio hermano, aprendiendo desde su niñez de Cristo. Y dice en Santiago 4:1, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Dentro de las iglesias habían guerras y pleitos. ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, en cuando dice, habla de adulterio aquí, es un adulterio espiritual, tratando de compartir su corazón, una parte para el mundo y una parte para Dios. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Los pleitos, las contiendas, las divisiones vienen todo aquí en el contexto de la mundanalidad. Y te puedes encontrar hasta hermanos portándose como mundanos y convirtiéndose en los enemigos de Dios. San Pablo también entendía todo esto y por lo tanto se tenía un gran amor por la cruz de Jesús. Por el amor de la cruz. Se deseaba crucificar el mundo en cuanto de sus pasiones. Gálatas 6:14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Se encontraba su gloria en la cruz. ¿Por qué? Pero lejos de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, Porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Por la cruz, lo que la cruz significa, Pablo era crucificado al mundo y el mundo a él. El mundo dijo, no queremos nada que ver con él. Y él dijo, el mundo no me interesa. Y ojalá puedes ver que el mundo para ti, el mundo para mí es peligroso, hasta venenoso. Juan va a decir en este libro, llegando al último capítulo, en 1 Juan 5, 19, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. El mundo, como sistema de maldad que odia a Cristo Jesús, está bajo el control del diablo. Por esto es un gran peligro y es hasta venenoso. Y tengo que repetir, no está hablando de la creación o de la naturaleza bella que puedes ver tomando una vacación lejos de la ciudad. Y no tiene nada de mal amar y apreciar a los animales, los mascotas. Estos son regalos de Dios para ser parte de nuestras vidas. Pero en el contexto aquí, el mundo es un sistema, el sistema de maldad con que el diablo está expresando su odio por Cristo y seduciendo a los hermanos, las hermanas, los niños, cristianos, a ser cada vez más débiles en la fe y finalmente apartarse de las iglesias para enfocar más y más en los placeres, en las vanidades de este mundo venenoso. 15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y estas tres categorías, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, han sido muy eficaces aún desde antes de la caída de Adán y Eva. Génesis 3:1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios ha hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con qué Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no moráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Diablo vino sembrando dudas sobre la palabra de Dios y sobre el carácter de Dios. En esto nada ha cambiado, continuando un poco más en Génesis 3. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, vanagloria de la carne, y que era agradable a los ojos, vanagloria de los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, la vanidad. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. El diablo en forma de la serpiente, pero el diablo como el máximo mundano, empezando sembrando dudas sobre la palabra de Dios y el carácter de Dios. Y está haciendo el mismo hasta el día de hoy. Y San Pablo dijo que el diablo aún estaba haciendo el mismo dentro de la iglesia. 2 Corintios 11:3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Por mucha influencia del mundo, nuestros sentidos están muy confundidos a veces. especialmente si no estamos fuertes en la palabra. ¿Y cómo se hace esto ahora? Él está observándote para saber de tus debilidades. Y después, lentamente y poco a poco, con la paciencia de un pescador, te ofrece la carnada con su gran anzuelo metido dentro de todo. Ojalá, hermano, hermana, te puedes ver que el mundo venenoso también es un peligro para ti. 17. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Qué quiere decir esto en este contexto? Es que hay gente que solamente viven por este mundo, los talentosos pueden acumular mucho de riquezas o de renombre, y después todo pasa y no significa nada. Poniendo los deseos, el amor en este mundo venenoso, muchos llegando al gran éxito mundano más tarde en sus vidas, se dan cuenta de que nada de esto puede satisfacer. Y muchos llegan a grandes depresiones o hasta el suicidio por esto. Hasta Salomón descubría que todo esto era pura vanidad. Te puedes leer en los primeros capítulos de Eclesiastés como Salomón era como alguien que ganaba la lotería, pudo lograr cualquier cosa en los negocios, en los artes, en la ciencia. Salomón ganaba todos los grandes éxitos que los mundanos desean. ¿Y cuál era su conclusión después de todo? En Eclesiastés 2:17 dice: aborrecí por tanto la vida. Aborrezco mi vida. Tengo todo. He ganado la lotería. Aborrecí por tanto la vida porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto toda es vanidad y aflicción de espíritu. Asimismo, aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol. Hizo mucha construcción, muchos edificios, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. ¿Y quién sabe si será sabio o necio el que se enseñoreará de todo mi trabajo en que yo me afané, en que ocupé debajo del sol mi sabiduría? Esto también es vanidad. Volvió, por tanto, a desesperanzarme mi corazón. Su corazón estaba desesperada. El gran éxito mundano acerca de todo el trabajo en que me afané y que había ocupado debajo del sol mi sabiduría. ¿Qué hombre trabaje con sabiduría y con ciencia, con rectitud, y que haya de dar su hacienda al hombre que nunca trabajó en ello? También esto es vanidad, mal grande. Y en efecto, su hijo que recibió todo, empezaba haciendo malas decisiones y mucho estaba perdido, hasta que todo se fue al cautiverio. Así que poniendo toda tu esperanza en esta vida, en este mundo venenoso, vas a descubrir que nada de esto es permanente. En cualquier momento tú puedes estar en la eternidad. ¿Y cómo vas a responder por lo que hiciste con tu vida? Y sí, hay placeres temporales en el mundo, pero todo esto va a pasar. En un sentido, podemos concluir que Moisés era más sabio que Salomón. Como vimos en el libro de Hebreos, estamos llegando al fin. En Hebreos 11:24 dice: por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Moisés era otro que en un sentido ganaba la lotería, era de la familia real, tenía acceso a todo lo que el mundo pudiera ofrecer. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios. Cualquier mundano debe gozar los deleites temporales, es los placeres que duran muy poco tiempo. Delites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Moisés entendía los peligros, lo venenoso de la mundanidad. ¿Y tú? Conclusión. Hermanos, hermanas, jóvenes, el mundo que quiera agarrar tu atención y tu pasión está controlado por el diablo. Las escrituras dicen que él es el Dios de este mundo, el príncipe de este siglo. Unos ejemplos y estamos cerrando. Segundo de Corintios 4:3. Pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierdan está encubierto. Hay gente que no pueden captar el mensaje del evangelio. ¿Por qué? Tienen sus cerebros lavados con la suciedad del mundo, los cuales el Dios de este siglo, es el diablo. Siglo aquí es casi el mismo como el mundo de maldad. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Juan 14:30. Cristo estaba hablando a sus discípulos, dice: no hablaré ya mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Cristo era puro, su mente estaba llena de la palabra de Dios. El diablo venía buscando debilidades, no había. Juan 12:31. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. En muchos lugares dice príncipe de este mundo, Dios de este mundo, hablando del diablo, porque él está controlando este sistema que está constantemente tratando de atrapar a tus hijos y a ti. Y como veremos llegando al fin de este libro, dije antes, 1 Juan 5:19, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Esto dijo el maduro. En fin, si tú quieres entender los peligros de este mundo venenoso y también ayudar a tus hijos, a tus nietos en el mismo, entonces puedes pasar al frente en unos momentos y oraremos contigo. Última cita, Marcos 8:36, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias que estamos recibiendo muchas cosas prácticas, Señor, en este libro. Ayúdanos, Señor, a andar como personas serias, personas con discernimiento, ayudando amigos, ayudando a hijos, jóvenes, personas débiles en la fe. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, estaremos enfrente si acaso hay peticiones de oración.